casa não tinha chão. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Nada, ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito dos bobos, número zero. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos, número zero.
La casa no tenga baño, que no puedas hacer pipí, bueno, eso es importante, algo molesto, pero que estés en una casa donde te hagas pipí en los calzones porque te ha entrado el miedo, eso sí que no se lo deseamos a nadie. Así que no te hagas ojo de botón, ni cambies de estación. Radio Ombligo te dice hola. Y te invita a temblar a la casa sola.
La casa sola. No hay que dejar la casa sola durante los entierros, porque el muerto que uno se lleva a la tumba se puede quedar atrapado en la casa. Al menos, eso cuentan que le ocurrió a un carnicero muy querido en la ciudad de Pachuca, a principios del siglo XX. El carnicero era muy respetado y amado por toda la gente del pueblo, porque a los que tenían dinero siempre les daba la mejor carne al mejor precio. Y los que eran muy pobres siempre recibían un pedazo de carne para que nadie se quedara con hambre. El carnicero compraba las reses a una señora que vivía en el lejano pueblo de Mestitlán. Mestitlán, pueblo de misterio, sumido en el fondo de un barranco. Hasta allá se fue andando el carnicero porque en esa vieja época a Mestitlán se llegaba solamente por dos medios, a caballo o por tus propias piernas. Caminando, el carnicero fue tomando aquellos rumbos y se desvió del camino real. Tomó el camino de terracería que descendía zigzagueando para bajar hasta el fondo del barranco. Entonces, el carnicero se detuvo, sorprendido. Le llamó la atención que aquel día de verano, que normalmente debiera ser caluroso, brillante, soleado, ahora estaba oscuro y grisáceo. Siguió andando y llegó al pueblo para descubrir una nueva sorpresa, que Mestitlán, un pueblo normalmente bullicioso, lleno de gente, de niños correteando, de señoras platicando en los arcos, ahora estaba vacío y sin nadie alrededor. El carnicero siguió andando y llegó a la casa de Eduvige Sánchez, la señora que le vendía las reses y que trabajaba en ese rancho junto con sus dos hijos. Llamó a la puerta dando grandes golpes, pero nadie salió. Como el carnicero era hombre de confianza, se atrevió a abrir la puerta y a meterse para encontrarse en una habitación oscura como la boca de un lobo. El carnicero no podía ver su mano a un palmo de distancia de tan oscuro que estaba aquel lugar, y se sentía un frío tal que calaba hasta los huesos, como si en aquella habitación hubieran apilado bloques de hielo. Como no alcanzara a ver bien a la distancia, el carnicero entonces decidió llamar a voces gritando: ¡Hola! Bueno, ¿qué? ¿Se han muerto todos? ¿Puedes creer que sí? Respondió una voz cascada y rasposa a espaldas de donde estaba el carnicero. El hombre giró de inmediato para encontrarse con que ahí, a la distancia, estaba una anciana, toda vestida de negro. Usaba un vestido antiguo, de esos vestidos que llevan cuellos y puños de encaje. El vestido estaba lleno de polvo, como si lo acabaran de sacar de un baúl muy viejo. La anciana usaba largas canas hasta la cintura y tenía la piel blanca, pálida como la cera que tienen las veladoras y plagada de arrugas. La anciana removía y removía el carbón de una estufa con un gancho de hierro. Entonces, cuando el carnicero la pudo ver claramente, se santiguó y dijo: ¡Ave María Purísima! ¡Doña Eduvige Sánchez! ¡No me ande espantando, hombre! Yo creí que era un fantasma. Pues la mujer, sin levantar la mirada, siguió removiendo el carbón y le dijo: ¿Puedes creer que sí, carnicero? Doña Dubiges, hombre, no esté de broma. Yo nada más vengo a pagarle el dinero que le debo de la última vaca. Son 5 reales y la memoria no me falla. Y en ese momento, el carnicero le extendió una bolsita antigua de cuero, muy bien amarrada. Cuando la puso cerca de la mujer, le sorprendió que por segunda ocasión, sin levantar la mirada, la mujer le dijera: ¿Puedes dejarla ahí, carnicero? ¡Ah, caray! Pensó el hombre. ¡Qué cosa tan rara! Si él estaba acostumbrado a que ella, como buena comerciante, siempre contaba hasta el último centavito que se le pagaba. Por eso pensó que ahora estaría enferma, o sepa Dios qué otra cosa pasaba por su cabeza. Así que le dijo: Bueno, doña Dubiges, usted me disculpa, pero yo me tengo que regresar a Pachuca. Que Dios me la cuide mucho y hasta la próxima. No bien había dado 2 o 3 pasos afuera de la casa, el carnicero alcanzó a escuchar cómo la mujer le gritaba desde dentro: Pídele a Dios que nos volvamos a ver algún día, carnicero. ¡Ah, qué señora tan rara!, dijo él, y tomó el camino de vuelta a Pachuca. Subió aquella carretera de terracería zigzagueante y llegó al camino principal. Ahí, el carnicero se detuvo, porque los vio a la distancia. Eran 2 columnas de gente, 50, 60, 80 personas, no sabía bien. Todos vestidos de negro y todos con 2 flores blancas en las manos. Y al frente de ellos venían, con grandes lagrimones en la cara, llorando desconsolados, los 2 hijos de Dubiges Sánchez. El carnicero esperó a que llegaran a donde él estaba y entonces, compungido, les dijo: Muchachos, hombre, qué barbaridad. No sabía que había difuntito en el pueblo. Ah, dijo el carnicero, ahora entiendo todo. Con razón estaba tan rara su mamá. Removí y removí el carbón de la estufa. Yo creo que iba a poner café para los deudos del entierro. Y entonces el hijo mayor de Dubiges se quedó mirando sorprendido al carnicero y le dijo: ¿Nuestra madre? ¿Nuestra madre, dices? Sí, hombre, que ni siquiera contó el dinero que le pagué de la vaca. Pero no es posible, carnicero, dijo el hijo más pequeño. No es posible porque nosotros venimos de enterrarla a ella. En ese momento, el carnicero abrió los ojos grandes, sorprendido, tartamudeando, dijo: No es posible. Ustedes no pueden decirme que yo estuve con una muerta. Pero si la vi, hablamos. Cuenta la leyenda que en ese momento, una niña pequeñita, como de 9, 10 años, se desprendió de la columna y vino corriendo a donde estaban los hombres. Era la niña que ayudaba a Dubiges Sánchez en las labores del hogar. Angustiada, empezó a decirles:
Ya lo ven, ya lo ven. Se los dije, les dije que no había que dejar la casa sola. Ahora, la muerta no se va a ir de ahí hasta que salga la luna.
Y efectivamente, nadie se atrevió a entrar a esa casa hasta que la luna subió a lo alto del cielo y se quedó ahí como colgadita. Entonces los 2 hijos de Dubiges Sánchez llegaron a aquella habitación oscura. Cuando entraron en esa cocina, encontraron que la muerta se había ido ya. Pero el gancho de mover el fuego, ¿te acuerdas? seguía caliente ahí, a un lado de la estufa. Y la bolsa de cuero del dinero, ¿te acuerdas? La encontraron perfectamente desamarrada y las monedas colocadas una junto a otra, como si las hubieran contado cuidadosamente. Por eso dicen en el pueblo que no hay que dejar la casa sola durante los entierros, porque el muerto que uno se lleva a la tumba se puede quedar atrapado en tu casa.
Ay, 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 ay. ¿Y por qué te gusta tanto este cuento? ¿Te gusta sentir el miedo? Imaginarte lo que ha pasado. Claro, te gusta imaginártelo, pero ¿te gustaría estar allí? ¿Vivir esa emoción? Ay, no creo. Bueno, querido público, muy buenos días. Bienvenido a Radio Ombligo este 26 de octubre. Esta será la penúltima mañana muy oscura. El próximo domingo. Uy, cambia de horario. Eso es espantador. No, ¿cuál? Ya viene la luz. El lunes ya estará muy iluminado tempranito. No se olviden de cambiar de horario. No se olviden que ese cambio de horario es a partir del domingo y que, por lo tanto, en el cine de Radio Ombligo, pues tienen que ponerse abusados y llegar a la hora que dice el nuevo horario. Es cuando comienza, cuando termina el sábado y comienza el domingo. Ahí se atrasa el reloj una hora para volver al horario natural. Acuérdense que el horario cambió con el verano. Odio el horario de verano. Entonces, volvemos al horario normal, que ahorita estará un poquito oscuro, y conforme vaya avanzando el año, conforme vaya avanzando la sombra hacia el norte, pues se va a ir poniendo más oscuro y oscuro y oscuro y oscuro, pero bueno, podrán disfrutar de bastante luz un tiempo.
Rayo Ombligo.
Suena el reloj, te estiras en la cama, abres un ojito, son las 6 de la mañana, entre bostezos maldices tu suerte, tu señor esposo ronca bien fuerte.
Oh,
eso fue hace algunos meses con el horario de verano. Sí, ya lo odias, ya viene el horario normal, el que a ti te gusta. Disfrútalo mucho y disfrútalo aquí en Radio Ombligo. Ayer tuvimos, ¿recuerdan que tuvimos la visita de un científico magnífico, Lizardo? Bueno, pues nos llegó una carta, muchos comentarios, muy contentos de la visita de Lizardo Valencia Palomo. Aquí estoy buscando... Sí, es un gran científico al que el desbaratado señor Sopilote habla de tú. Pero es que, ¿saben? Personas tan conocedoras, tan de tantos saberes, de caminar tan sencillo y mirada tan transparente, tan que saben nada de lo mucho que han sabido, se portan como amigos y te dan su corazón como quien te regala una manzana. Así son estos, esas personas tan magníficas. Bueno, y una carta que dice... Raimundo, feliz día. Raimundo Sopilote, feliz día. Llenos de alegría te escuchamos toda la familia. Qué interesante la presentación de Lizardo, científico mexicano. Mis hijos se quedaron fascinados. Son Mariano de 9 años, Regina de 7, Marifer de 14, que son tus fieles seguidores. Te escuchan todas las mañanas sin prisas. Son estudiantes en casa, homeschoolers. Así que queremos que sepas que están felices de iniciar el día escuchándote y sobre todo para escuchar a personas como este científico. Se quedaron fascinados, quieren conocerlo o de alguna página para seguir sus huellas. Es lo que dice esta mamá, que sus chicos están muy contentos de haber conocido a Lizardo. Mariano, Regina, Marifer y ella es Perla Paredes, muchas gracias por comunicarse. ¿Y qué creen? Que le salieron hasta paisanos a Lizardo para invitarlo a comer papadzules antes de que se vaya al norte a vivir una temporada. Bueno, pues ojalá que sí se encuentre con sus amigos y que disfruten de la riquísima comida yucateca. Vamos a dedicar a todos los que les gusta la ciencia una canción del grupo Barcos y Mariposas, Mariana Bayo. Dice Torongo que son brujos y hechiceros, no científicos. Pero es que los científicos tienen bastante de hechiceros, Toronguito.
Hechiceros, si tenemos un cuaderno con máximas muy poderosas que transforman cualquier cosa.
Por ejemplo, si mezclas unas gotas de aguarrás con un balde de pimienta, telaraña y hojas de menta, pelo de lobo y arroz integral. Un helado se hace castillo embrujado.
Dije que muchos de los científicos son como hechiceros. Bueno, pues antes en la antigüedad, los grandes científicos tenían que cuidarse de no ser llevados a la hoguera, porque hacían una investigación, un descubrimiento, decían que la Tierra no era plana y si lo decías te podían matar, porque la Iglesia enseñaba otra cosa. O si decían que los planetas giraban alrededor del Sol y no que la Tierra era el centro del universo, entonces te podían llevar a la hoguera o llevar a prisión. Recordando un poco el bosón de Higgs, esta investigación que estuvimos escuchando ayer con Lizardo y que nos han acompañado otros científicos también, y que le llaman también a esa partícula, la partícula de Dios, bueno, pues también de pronto se oyen voces que dicen, no, están tratando de ir en contra del Señor estos científicos y están haciendo cosas muy feas. Y no, bueno, la ciencia sigue avanzando, descubriendo, aprendiendo, tratando de desentrañar los misterios, porque desentrañar los misterios es algo que le ha sido concedido al ser humano. Así que no hay que asustarse. Vamos a escuchar una platiquita que tuvimos ayer. ¿Se acuerdan que nos quedamos con las ganas de escuchar más a Lizardo? Pues lo atrapamos un ratito antes de que se fuera a comer sus empanadas con doña Eulolia. Y esto fue lo que nos contó. Nos encontramos en el Cerro del Rebote. ¿Se acuerdan que ayer estuvo en vivo con nosotros el científico Lizardo, Lizardo Valencia Palomo? Pues, ¿qué creen? Esto que están oyendo está grabado porque no quisimos que se fuera sin que nos platicara otro poquito. Lizardo, nuevamente en el Cerro del Rebote.
Oh, mucho gusto, Sopi.
Bueno, y ya no hubo tiempo que nos platicaras tu trabajo con las computadoras.
Sí, mira, Sopi, las computadoras son muy importantes para un científico, ¿sí? Tengo que ser honesto. Yo cuando era más joven, cuando era un niño, ¿sí? Como muchos de los que nos escuchan, no me gustaban las computadoras. Sentía, las veía como cajas mágicas, muy difíciles de entender, hasta cierto punto, como si me fueran a morder. Entonces, no me gustaban. Sin embargo, con el paso del tiempo, me di cuenta que eran, ahora sí que cajas mágicas muy útiles. Y, pues, hoy en día, mi vida profesional en la ciencia está ligada totalmente a las computadoras. Son muy importantes para hacer diversos trabajos, diversos experimentos que podemos hacer. Uno se imagina, normalmente cuando habla de ciencia, de un científico, se lo imagina con una bata blanca, ¿no? Como un médico en un laboratorio con muchos instrumentos midiendo cosas. Y bueno, hoy en día la ciencia pues incluye a muchas cosas a nuestro alrededor, y eso también es para las computadoras. Hoy en día podemos hacer gran parte de nuestro trabajo gracias a las computadoras.
Supercomputadoras.
Supercomputadoras, exactamente. Como las computadoras que tenemos en casa, pero más grandes, ¿sí?
¿Cómo qué tanto?
Y pues podríamos decir, hay computadoras tan grandes que podrían ser de llenar todo el espacio que tenemos en nuestra casa. Computadoras, una apilada tras otra. De hecho, aquí en Chiapas tenemos una de estas supercomputadoras, de las más importantes de México.
Que perteneció al CERN.
Que perteneció al CERN, exactamente. Sí, y la tenemos aquí en Tuxtla. Algo que cualquier lugar del mundo quisiera tener, pero pues lo tenemos aquí en Tuxtla. Y bueno, es gracias a eso tengo que reconocer que me ha facilitado mucho mi trabajo, ¿sí? Porque ahora sí que la tengo a unos cuantos metros de mi lugar de trabajo. Y bueno, hay gente muy amable como Carolina, como Jorge, ¿sí? Que bueno, que siempre nos están ayudando y nos permiten tener un fácil acceso y un rápido acceso a esta supercomputadora.
Es una computadora que yo sé viajó en barco y luego en trailers.
Sí, exactamente.
¿Y para qué sirve, para qué puede servir una computadora tan potente como esa?
Pues mira, en particular yo la utilizo, por ejemplo, para hacer experimentos simulados, es decir, hacer como una recreación de lo que veríamos ahora sí que en este experimento, en esta gran pista circular de 27 kilómetros, ¿sí? Y lo utilizo para hacer como, por decirlo de alguna forma, pequeñas animaciones de lo que ocurriría en ese experimento. Una vez que estas animaciones me dan bastante idea de lo que va a ocurrir en el experimento y de que, bueno, que vemos que es seguro llevarlo al cabo, pues ahora sí lo aplicamos en el experimento. Este es uno de los muchos utilidades que tiene. Otra cosa es que nos sirve para contar. Como comenté, una vez que hacemos chocar todas estas partículas de materia, salen muchos pequeños pedacitos, muchas migajas, algo así como cuando comemos pan, nuestro delicioso pan de San Cristóbal.
Ajá.
Caen muchas migajitas, ¿no?, en nuestro plato.
Unas que se ven y otras que ni siquiera se ven.
Exactamente. Imagínate tener que estar contando uno por uno. Bueno, pues es muy difícil y luego, pues ahora sí que ya no nos alcanzan ni los dedos para contar. Entonces las computadoras nos ayudan a contar. Ellas sí pueden contar con más calma, ¿sí? Pueden estar trabajando toda la noche mientras nosotros dormimos, mientras nosotros hacemos nuestros deberes, ¿sí? Mientras ayudamos a nuestros padres en la casa. Bueno, pues las computadoras se la pasan contando y contando y contando. Son ahora sí que contadores incansables. Y esto es pues de gran ayuda.
O sea que hacen una historia, una cuenta de lo que sucede después de ese choque tremendo entre las partículas. Partículas que ya no se pueden cortar y como ya no se pueden dividir, los hacen chocar una contra otra.
Exactamente. ¿Así es? Exactamente. Y repito, después agarramos y contamos. Ahora sí que somos unos contadores de partículas.
¿Y qué han descubierto? Así como lo más reciente.
Pues uno de los descubrimientos más recientes fue en el 2012, el que se realizó este anuncio del descubrimiento de una partícula que comúnmente se conoce como partícula de Dios. Tiene un nombre muy rimbombante, hay toda una historia detrás, ¿sí? Pero bueno, hoy se le conoce como la partícula de Dios. En términos más hacia el lado de la ciencia, lo conocemos como la partícula de Higgs. Higgs es el apellido de una de las personas que, por decirlo alguna, profetizó, predijo la existencia.
Dijo, a mí se me hace que hay una cosa que es así y que existe en algún lugar.
Exactamente. Ajá. Y en el CERN Sí, después de muchos experimentos se descubrió esta partícula.
Ahí estaba.
Ahí está, exactamente. Y esto, bueno, pues de hecho tan importante fue que al año siguiente le dieron el Premio Nobel de Física, que es el reconocimiento, el premio, ahora sí que por decirlo de alguna forma, la estrellita más importante que se les da a los científicos, esas estrellitas que luego la maestra nos pone en nuestras libretas para premiarnos. Ese es el Nobel. Exactamente. Bueno, pues una estrellita así, pero grandota, ¿sí? Y muy reconocida a nivel mundial, se les dio a Peter Higgs y a otra persona más.
Pues nosotros te ponemos la estrellita del ombligo por haber estado con nosotros y explicarnos, platicarnos todas estas cosas maravillosas. ¿Cómo cuánta gente hay ahí en el CERN?
Muchas. Alguna vez leí que aproximadamente hay, trabajando de planta, ahí hay unas 4,000 personas, pero hay muchos científicos, por ejemplo, como yo, que de pronto pasamos un verano allá y luego nos regresamos, o hay gente que tiene chance de ir, por ejemplo, de Australia, va hasta el CERN y pasa un mes, dos meses en febrero, marzo, dependiendo del tiempo de cada quien, pero la población flotante, por decirlo así, se estima en unas 10,000 personas.
Bueno, pues Lizardo, nos encantaría escucharte más seguido en Radio Ombligo. Yo sé que te vas para Sonora. ¿Qué tal unas capsulitas? Le vamos a pedir a Carolina, que está aquí con nosotros, que a ver qué se te inventas entre tú y ella y nos enriqueces. Hay un público maravilloso, el de Radio Ombligo, que siempre está ávido de conocer de todas las materias, pero la ciencia les encanta.
Sí, unas capsulitas. Ahora sí que gracias a las computadoras y la tecnología de hoy en día, pues podemos estar en contacto ahora sí que desde lejos.
Bueno, pues la Carito y yo nos vamos a echar un café con doña Eulolia. Despídete del público. Gracias, gracias.
Gracias, gracias. Gracias, Sopi. Gracias por la invitación.
Un mensaje final, ¿qué les quieres decir?
Pues bueno, pues muchas gracias por su atención y en especial quiero, si me lo permiten, un saludo a Concal Yucatán, de donde yo soy usuario, y en especial a mi mamá, que está en recuperación.
¿Tu mami cómo se llama?
Lucía.
Lucía. A Lucía le mandamos un gran abrazo desde el Cerro del Rebote. Gracias, Lizardo.
Gracias, gracias.
Bueno, ya estamos de nuevo en vivo aquí, luego de escuchar esta platiquita final con Lizardo. Estamos ya más adelantados de las 8:80. Vamos a felicitar a los cumpleañeros. Solo permítame, Toronguito, para los que estén interesados en el curso de ciencia que imparte Emilio El Peraloca, ya ven, ¿saben? Ese curso es magnífico. Yo lo viví, yo estuve allí de testigo. Es gratis, pero además van a aprender muchísimas cosas. A construir un telescopio, unos audífonos, un robot, ¿qué más hicieron? Hicieron un cohete que voló, y bien altísimo. Y van a escuchar muchos, van a ver muchos, van a escuchar sobre muchos grandes científicos y científicas. Está súper, súper bonito. Si no se han inscrito, hicieron una excepción, será solo para niñas. El teléfono es 961-607-9681. Todos los martes en la Casa del Columpio, pregúntenle, hablen con Emilio Peraloca, 961-607-9681, para que aprendan de la ciencia, los que quieran aprender, y que les va a encantar. Los papás, llegan los papás, más mamás que papás, llevan a sus niños, ¿y qué creen? Se quedan sentaditas y se quedan en el taller y lo disfrutan muchísimo, muchísimo también. Así que vayan a ese taller. Una cartita nos ha llegado desde la Ciudad de México y a mí me encantó. Dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Sopi. Gracias, Gaviotita, también a Torongo Tortuga, a Doña Eulolia, a todos los que hacen posible Radio Ombligo. ¿Será posible que feliciten a nuestro niño Matías Alejandro Balcázar Arciniega, que el 26 de octubre cumplirá 5 años? Decirle que desde que nació atrapó el corazón de sus papás y sus abuelos, que lo amamos a él y a su hermana Itzé. Y sin más, les damos las gracias y que la vida los bendiga por tan importante labor de alimentar espíritus, mentes y corazones. Les comparto que mi esposa y un servidor trabajamos de profesores en una primaria de Tlalpan DF. Durante la hora del recreo compartimos Radio Ombligo con nuestros estudiantes. Gracias por todo lo que nos dan y comparten. Un abrazo solidario y fraterno desde algún lugar del defectuoso. Dice, y abrazo también a Geracio, a la vecinita y a Calimán. ¡Feliz cumpleaños, Matías Alejandro! Muchas, muchas felicidades. Gracias por pasar Radio Ombligo a la hora del recreo en Tlalpan, en un lugar de Tlalpan, en la Ciudad de México. ¡Qué alegría! A dedicarle al Matías, tenemos canciones así como para los que cumplen 5 años. Por ejemplo, está la de 1, 2, 3, 4, 5. Está la de Necachivo, de Cachivo, de Cachivaca. Y hay otras también, pero pues, con esas dos tenemos para recetarle unas capsulitas musicales de alegría. ¡Feliz cumpleaños!
1, 2, 3, 4, 5. Caught a fish alive. Why did I let him go? Because he bit my finger so. All right. 1, 2, 3, 4, 5. I caught a fish alive. Why did I let him go?
Why did I let him go?
Because he bit my finger so.
I think I'll whistle it a little bit. What's the answer?
Because he bit my finger so.
Let's do the whole thing again. All right.
1, 2, 3, 4, 5. I caught a fish alive. Why did I let him go? Because he bit my finger so.
Ella Jenkins se llama. Ella Jenkins, 1, 2, 3, 4, 5. Una excelente cantante que ha difundido la cultura. Bueno, ha viajado por muchos países africanos y le encanta cantar a los niños. Y es como Doña Eulolia, una negra guapísima. ¡Feliz cumpleaños a los que hoy están de pasteles largos! Los cumpleañeros tal vez, no todos pueden estar en el cine de Radio Ombligo, porque algunos viven muy lejos como Matías, pero podemos dedicarles con muchísimo cariño un nuevo capítulo de Calimán. Bueno, el de estreno es el próximo martes, pero tal vez no has escuchado este.
En una emocionante aventura titulada La venganza de los dinosaurios, inspiradora de la revista de historietas Calimán. En el reparto, la vecinita como la amiga de Calimán, Horacio Contreras como el doctor Cartac, actuación especial de Lina Castañón, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, en una adaptación de Raimundo Sopilote a la obra de Rafael Navarro y Modesto Vázquez. Calimán y su pequeña amiga, para salvarse del dinosaurio que está a punto de aplastarlos, tiene que saltar a un precipicio. Caen en una red de cazadores y cuando creen que han salvado la vida... Una gigantesca serpiente de cascabel se desliza hacia Calimán.
Serenidad, serenidad y paciencia, pequeña amiga.
Es enorme, Calimán. Lo he leído en mis libros. Las cascabel son venenosas.
Y estamos enredados en esta red. ¡Ay!
Tranquila, te digo que estés tranquila. Hablaré con ella.
¿Eh? ¿Con la serpiente?
Así es. Conozco la lengua parcel. Iskiaski, nasi, iskiasi da nasi, asas karaskatsi.
Platicando. Es verdad. Calimán, conoces un lenguaje.
Si así. Si has quedado sin el así. Dice que tiene hambre. Y que me dejará escapar si te entrego a ella.
No, no, no lo permitas, Calimán. ¡Ay, me quiere morder!
Calimán, más veloz que el sonido, atrapa con sus dos manos la cabeza de la serpiente. El venenoso reptil lucha por soltarse, pero el hombre increíble la aprieta con más fuerza que una tenaza de acero. Y cuando parece haberla vencido, decenas de serpientes aparecen en diferentes lugares. La pequeña amiga de Calimán se desmaya en el acto. Mientras tanto, en su refugio, Cartag se divierte con lo que escucha en su dispositivo electrónico.
Y sobre el tema de los presuntos dinosaurios que exploradores en el monte Himalaya afirman haber visto, ha aparecido una imagen increíble tomada desde una avioneta. En ella se ve un dinosaurio que lucha contra un hombre vestido de blanco con turbante y una niña que lo acompaña. El video solo dura 10 segundos, pues se pierde del foco de la cámara. Sabemos que los dinosaurios ya no existen, así que puede tratarse solo de una broma. ¿Usted qué piensa, amigo o amiga? Seguiremos detrás de la noticia.
Sí, una pequeña... pequeña broma que pronto crecerá e inundará todo el planeta. Soy Kaltak, el más grande científico en la historia de la decadente humanidad.
En la mente, en la risa, en la mirada de Kaltak, hay 5 continentes. En cada uno de ellos, sus legionarios han enterrado huevos de 5 clases de terópodos, temibles dinosaurios carnívoros que nacerán y crecerán en regiones inaccesibles para luego dar un salto y acabar con todo lo que encuentren en su mortífero camino. ¡Hombres y animales!
La vida es un poema.
Oh, ¿qué es esto? ¿De dónde han salido tantas serpientes? Tranquilo. Debo quedarme quieto y esperar. Esperar.
¿Esperar? ¿Pero qué puede esperar Calimán sino la muerte? Las serpientes, unas venenosas, otras estranguladoras, se enredan en su cuerpo y en el de su pequeña amiga, que continúa desfallecida. ¿Es este el final de la vida del hombre del turbante? No se pierdan el próximo y emocionante capítulo de La venganza de los dinosaurios. Otra aventura de Calimán, el hombre increíble.
Bueno, con... Ay, qué miedo. Ya queremos que sea martes y escuchar el nuevo capítulo para ver qué pasa. Pero para eso tenemos que pasar por el viernes, sábado, domingo cambio de verano, cambio de horario, termina el horario de verano. Y el lunes nos veremos ya más tardecito, más claro por acá. Bueno, ya nos vamos, querido público. Les informo que me han dicho... No termino de creerlo, pero que por aquí andaba ya un dinosaurio llamado Anacleto. ¡Hola, Elenita!
Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto. Por cosas del destino no morí en la glaciación. Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo y tuve que resignarme a esta situación. Me aburría mucho porque no tenía parientes, nadie conocido con quien salir a jugar. Tuve que inventarme amigos para entretenerme, sentarme frente a un espejo para conversar. Pero una mañana decidí cambiar mi suerte y mandé un proyecto para la televisión. Se trataba de un programa para la familia, con cantantes y concursos, mucha diversión. El gerente del canal me llamó a su oficina, le encantó el programa y me dijo hagámoslo. Firmamos contrato y después de un par de meses, yo me convertí en figura de televisión. Conocí a las estrellas de las portadas. Sumergido en la fama y en el placer. Me compré autos caros, una casa en la playa. Pero no fui feliz. feliz, pero no fui feliz, no fui feliz. Todavía extrañaba a mis amigos dinosaurios y a los cavernícolas que nos querían cazar. Por eso un buen día me vine a vivir al campo, a cambiar la fama por amigos de verdad.